Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Cita con la Historia aquí en Radio Cultura. 21 horas, 5 minutos. ¿Cómo andas, Aldo?
Bien, todo bien. Lindo verano.
Menos mal que bajamos un poco el aire.
Sí, está un poco fresco,
¿no? Está un poco fresco. Hoy tenemos un programa variado. Pero mira, te quería hacer una introducción que no sé si revisando efemérides me asombró febrero y no le he prestado atención a otros meses. Pero viste que febrero es un mes a veces distratado, ¿no? Como el segundo mes del verano, más cortito.
Breve.
Un cómico decía en las redes sociales, le pide prestado días a marzo, la gente vuelve de mal humor. ¿Qué puede haber pasado en febrero? Y cuando vos revisás la historia de nuestro país, y después me metí con la historia universal, no hubiera terminado más de cantidad de acontecimientos militares, asunciones de presidentes de Argentina o elecciones que determinaron la presidencia de fulano de tal. Hablemos de batallas. El otro día estamos batalla de Chacabuco, combate de San Lorenzo, 20 de febrero, dentro de dos días se conmemora la batalla de Salta, 20 de febrero también, algunos años después. La de Salta fue en 1813, la de Ituzaingó en 1827, donde el otro día dijimos que los granaderos también pelearon, conducida por Alvear, un ejército argentino-uruguayo, contra el Imperio de Brasil. 20 de febrero, tengo más batallas. En febrero está la batalla de Caseros. Está la batalla de Oncativo. Y tenemos muchos hechos importantes. El 20 de febrero, el Congreso General Constituyente, no, el Congreso General, en 1854... el Congreso Constituyente en 1854 proclama presidente Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, el primer presidente constitucional de los cinco que tuvimos. No es considerado una presidencia histórica, pero es el primer presidente, ¿no? 20 de febrero. 20 de febrero, como consecuencia de la batalla de Pavón, Derqui se tiene que escapar. Urquiza misteriosamente, siempre va a quedar el misterio si era masón, si era un acuerdo, si lo hizo por el bien de la unidad de la Argentina, se retira, se va a Entre Ríos, y como un efecto dominó, todas las provincias empiezan a decir, bueno, convoquemos a la elección, pero ya entreguémosle el poder ejecutivo a Mitre y démosle todo el poder a lo que iba a ser el partido unitario. Y la primera reacción en cadena fue el 20 de febrero, que las autoridades de la Asamblea Legislativa de Santa Fe plantean que están caducas las autoridades nacionales y le entregan el poder ejecutivo a Mitre, ¿no? Después, bueno, va a ser elegido por una asamblea. El 20 han sucedido un montón de cosas. Un 20 de febrero asume la presidencia en la década infame Roberto Marcelino Ortiz, que dura dos años, tiene que pedir una renuncia y muere, enfermo de diabetes. Gobierna entre 1938 y 1940. Un 20 de febrero asume Agustín P. Justo, el numen de la década infame, el roca de la década infame. Una perla, esta que a vos te gusta, un 22 de febrero, no anoté el año, Rosas abolió el carnaval.
Sí. ¿Mm?
Vos hablaste de esto una vez.
Sí, sí.
El 24 de febrero se realizan las elecciones que consagran a Perón presidente en 1946. El 23 de febrero de 1958 se hacen las elecciones que consagran a Frondizi presidente. Bueno, yendo muy para atrás, el 25 de febrero en 1778 en Yapeyú nace San Martín. Seguramente hablaremos en el próximo programa. Pero fíjate que otras cosas suceden. No me quiero olvidar las nacionales. Te dije la batalla de Oncativo, la batalla de Caseros. Bueno, pero fíjate todo lo que pasa en el mundo en febrero, ¿no? El 26 de febrero de 1815, Napoleón escapa de la isla de Elba y hace temblar a todos
100 días
a todas las monarquías que ya lo daban por perdido, a Don Metternich, ¿no?, que era el ideólogo de todo el sistema, y esto es lo que obviamente lleva y culmina con la batalla más legendaria, una de las más legendarias de la historia, la batalla de Waterloo. Pero el 21 de febrero de 1848 se publica el Manifiesto Comunista. El 21 de febrero de 1965 es asesinado Malcolm X. Fíjate este hecho. El 23 de febrero de 1455, Gutenberg imprime su primer libro, La Biblia. ¿Mm? Pues fíjate, esto sigue, Aldo, pero... el 27 de febrero del año 1900... se funda el Partido Laborista Inglés, ¿no?
Actualmente en el gobierno.
Actualmente en el gobierno.
Es un partido.
Partido Socialdemócrata Inglés, claro. En la práctica ellos se llaman laboristas. El 21 de febrero de 1965 es asesinado Martin Luther King. El 23 de febrero de 1919, tenés para todo el espectro político, Mussolini funda el Partido Socialista. El 24 de febrero del 20, Hitler presenta los 25 puntos inamovibles programáticos de lo que va a ser el Partido Nazi. El 19 de febrero de 1473 nace el hombre que puso la concepción del universo pata para arriba, nace Copérnico, ¿no? Fíjate vos todo lo que pasó. El 27 de febrero se incendia, o lo incendian los nazis, ya está casi probado, el Reichstag. Y me quedaba, yo sabía que me quedaban 3 o 4 de Argentina. El 15 de febrero nace Sarmiento. El 14 de febrero de 1898, Raúl Escalabrini Ortiz. El 13 de febrero de 1912 se promulga la ley de Peña. Increíble febrero. Yo no sé, por ahí vuelvo en marzo y te digo lo mismo, pero me impresionó. Y yo hoy te quería hablar de un tema que... te conté alguna vez que a mí me apasiona, uno de los misterios, no sé si tiene el rango de misterios, pero la historia argentina, vos sabés que es muy extraña. Me imagino que, como muchas historias extrañas de muchos países y reinos del mundo, yo más que misteriosa digo paradojales, ¿no? Argentina tiene dos fechas revolucionarias fundantes, tiene dos fechas caprichosas, de alguna manera, para recordar el nacimiento de nuestra bandera, tiene dos fechas de escarapelas y tiene muchas cosas que son paradojales y misteriosas. Pero a mí, efectivamente, me ha llamado siempre la atención, he investigado mucho el origen de la bandera argentina, que también el 27 de febrero, creo que no lo había puesto en la lista, es el día que es izada por primera vez por Belgrano. Sin embargo, el día de la bandera es el 20 de junio, junto con el día del nacimiento o fallecimiento de Belgrano.
El fallecimiento.
Fallecimiento, sí. Ahora bien, la historia de nuestra bandera es complicada, pero inevitablemente la complicación es doble, porque para conocer el origen de la bandera hay que ir al origen de la escarapela. Yo lo quería hablar hoy porque justo hoy es el día en que, no es el día de la escarapela, que es el 18 de mayo, ahora vamos a explicar por qué, pero el 18 de febrero de 1812, el primer triunvirato, integrado por Zarratea, Chiclana y el eterno Juan José Paso. Luego, en un periodo muy pequeño, se va a ir Chiclana y va a asumir Pueyrredón en su reemplazo. Pero se conoce al primer triunvirato básicamente por esos tres que dije antes: Chiclana, Zarratea y Paso. El 18 de febrero de 1812 emite un decreto, una resolución, el triunvirato, creando la escarapela. ¿A petición de quién? A petición de Belgrano, que se la solicita casi una semana antes, 5 días antes, el 12 de febrero de 1812. Belgrano, con el lenguaje de la época, pero cuando uno lee el documento, es muy claro lo que le está diciendo al primer triunvirato. Ya tuve la experiencia de Paraguay, sé de qué se trata, ejércitos que no tienen mucha disciplina militar, que se forman en base a convicciones, heroicidades, aventurerismo, amor por la patria, pero que no tienen una formación militar. Tampoco eran ejércitos que podían darse el lujo de ir bien vestidos y tener trajes militares. El hecho de no poder identificar quién es amigo y quién es enemigo, muchas veces, y debe haber sucedido, por eso lo debe haber planteado Belgrano, y dice: es necesario que los podamos identificar, que los nuestros puedan identificarse a nosotros con ellos mismos, y que no peleen encima con una escarapela roja, que es la escarapela que usaban los españoles, o los que defendían la causa de los realistas. Lo plantea en el lenguaje de la época y le dice al triunvirato: ¿por qué no crean una escarapela? Y distinto de lo que sucede con la bandera más adelante, el triunvirato dice: muy bien, vamos a crearlo. Y es muy claro, dice: va a ser blanca y azul celeste. Recordemos, el secretario factotum de ese triunvirato, el que maneja todo, era el conocido don Bernardino Rivadavia, el del sillón. Y se lo dan. O sea, primer cosa para ver en este entuerto, que yo me divierto mucho haciendo cuadros para ver todos los misterios que están conectados. Como Belgrano, impaciente y ansioso, va a inaugurar las baterías, a las que va a llamar Libertad e Independencia, en lo que iba a ser la ciudad de Rosario, y en ese momento era un villorio, ¿no? Muy poca gente, Rosario, él crea la bandera y dice con mucha justeza: no teniendo una bandera y necesitándola, la mando a crear con los colores de la escarapela. Con lo cual uno deduce que finalmente los colores de la bandera nacional los crea Rivadavia, Zarratea, Chiclana y Paso, ¿no? Ese primer misterio. Por supuesto, después viene todo el encadenamiento de maldades justicieras y muy finas, muy irónicas de Belgrano, y después la situación de la época. Él la crea, actúa con el hecho consumado, dice: van a ser los colores que ustedes eligieron, y se va. Rivadavia, desesperado, porque en ese momento España era aliada de Inglaterra y los ingleses le decían: traten de no exacerbar el tema de la independencia, bueno, fíjense. Bueno, Rivadavia es continuador del misterio de la famosa máscara de Fernando, de decir: bueno, nosotros vamos a crear juntas como en el resto de España y seguimos siendo súbditos, pero ahora con autogobierno de Fernando VII, que pobre, el deseado, está prisionero infamemente del régimen de Napoleón. Y Rivadavia plantea, más que nunca: ¿qué barbaridad es esta? No saben el problema en que nos meten, le dicen a Belgrano. Pero Belgrano ya sabido, había dejado la bandera original, se había llevado otra bandera, feliz, a Jujuy, la hace bendecir, y cuando le llega se enoja, pero con el lenguaje de la época y lo florido, además de su lenguaje, de su español culto, dice: quédese tranquilo que no quedará ni rastro de esta bandera, la usaremos algún día que, bueno, la fortuna nos asista y esto y lo otro y pim, pam, pum. Entonces, primer misterio: el día de la bandera, el día de la escarapela, dejemos la bandera un poco, el día de la escarapela, por un decreto de Justo, en 1931, ratificado por Perón, es el 18 de mayo. Es nombrado el 18 de mayo. 18 de mayo se sabe que es el inicio de la Semana de Mayo. Ahora, ¿cuántas teorías hay con respecto a la escarapela? Está la teoría de los gauchos de Pueyrredón. No sé si vos la conocías. Los gauchos de Pueyrredón, en las invasiones inglesas, arman un regimiento patriótico de 300 a los gauchos, bueno, como podemos, y se encomiendan a la Virgen de Luján, que estaba dando vueltas en la Argentina ya desde el 1600 y pico, y que tiene toda una historia así fantástica para los que son creyentes, bueno, que queda en este lugar en donde luego iba a estar Luján, por un accidente, una lluvia, bueno, queda ahí la Virgen que habían traído de Brasil, cuyo manto era celeste y blanco, y que de alguna manera trataba de imitar en los colores a la Virgen de la Inmaculada Concepción en España. Entonces, estos gauchos aparentemente son los primeros que utilizan una tirita celeste y blanca. Esta es la teoría, y que de ahí entonces, después, en la Semana de Mayo, bueno, pero el origen fue ese. Está la teoría de la escarapela del 22 de mayo, que cada vez más historiadores con más fuentes plantean que no fue cierto, que el único que dijo algo que no merece mucha confianza, porque ya lo dijo de viejo, cerca de su muerte, fue Saavedra. Que dijo que había escarapelas, pero que eran escarapelas blancas. Otros dijo que había escarapelas rojas. Yo siempre pensé por lo que he leído, que no sé el color que tuvieron, seguramente no fueron celestes y blancas, pero que la escarapela fue una contraseña para que el que la tenía pudiera pasar a la plaza y el que no la tenía, los muchachos de French y Beruti no lo dejaban entrar, por eso se ganó la votación de la Asamblea del 22. Pero hay una teoría de Dibara del 22 en la que se funda el decreto del 31 y el de Perón, que es que el 18 de mayo es más mítico que la cintita de French y Beruti, y que es adelantado para la época, es feminista. Resulta que un conjunto de mujeres, el 18 de mayo, muchas esposas de patriotas, patricias, van a pedirle o a presionar a los generales, a los comandantes de los ejércitos que habían quedado de las invasiones inglesas, sobre todo a Saavedra, a pedirle encarecidamente que había que convocar un cabildo, que había que darnos un autogobierno, y todas fueron con una cintita celeste y blanco. En eso se basa básicamente el hecho de que se festeje el 18 de mayo, ¿no? Ahora, ¿y de dónde sale la teoría del celeste y blanco, independientemente? Porque, a ver, cuando la piden por una cuestión militar, que es el día, hoy se debería conmemorar, el 18, puede ser la teoría de los gauchos, de Pueyrredón, puede ser la de las mujeres, estoy hablando del color. También puede ser la teoría de la orden de Carlos III, que está mezclada con la Inmaculada Concepción. Cuando uno va o tiene la suerte de ver cuadros de los museos de España, está plagado de argentinos, dice. Los que van por primera vez dicen, pero ¿cómo? Todos los reyes tienen la bandera celeste y blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque los Borbones tenían una orden creada por Carlos III. Carlos III tuvo un hijo, Carlos IV tuvo otro hijo, Fernando VII. Cuando él estaba preparando al que iba a ser Carlos IV, resulta que el matrimonio no lograba dar a luz. Y tenía mucho miedo Carlos III de perder la dinastía. Entonces le hace una promesa a la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es muy parecida a la de Luján. Claramente tiene una manta celeste y abajo un vestido blanco. Y resulta que Carlos IV, parece que funcionó, tuvo 13 hijos. Muchos varones, algunos que se murieron, entre ellos Carlota, la que iba a estar en Portugal, y el inefable Fernando VII. A partir de ahí, se hace la orden o el premio, ¿no? Es que es una medalla con cruces, toda blanca, y en el medio tiene un color celeste. Y eso se entrega con una tira, con una banda, que primero era blanca, con una tira celeste. Y después se cambia y es exactamente como lo que iba a ser la bandera argentina. Entonces muchos dicen, esta es una típica jugada argenta, en donde no peleamos contra nuestro deseado rey, y como somos los que vamos a ser argentinos, tenemos mucho ingenio y somos unos grandes provocadores, ustedes peleen con la bandera tradicional amarilla y roja y nosotros peleamos con el que está preso, que es por el que se levantaron ustedes. Sí, sí. Entonces no despertamos ninguna sospecha, tranquilizamos a los ingleses, pim pum pam. Esta es otra de las teorías. Hay otra teoría, que Belgrano, ya siendo estudiante en Salamanca, era devoto de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Que cuando llega acá y se hace cargo del consulado, lo primero que hace es poner una Virgen con claramente un color celeste y blanco que representaba a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Como te das cuenta, yo puse acá para que quede testimonio que está la teoría del cielo, pero yo la tacho. Es altamente improbable, ¿no?
Frente al Paraná miro el cielo.
Y miro el cielo, no, viste, no.
Porque además, cuando se lo pide al triunvirato, no le dice, háganmela de celeste y blanco. Dice, háganme una escarapela.
Ah, exactamente. No, por eso digo, esto le hace perder cierto prestigio histórico. No, a ver, quiero corregir esto. Le hace perder notabilidad a Belgrano con respecto al color, porque si él mismo está diciendo, a veces los historiadores tradicionales no quieren reconocer algo que está escrito por él, de puño y letra. El color de la escarapela, y la escarapela le hicieron ustedes.
Sí, sí.
Pero a Belgrano sí hay que atribuirle algunas cosas. Belgrano, sé que me estoy atrasando un poco en el tiempo, pero creo que es interesante esta historia. En el próximo programa te dejo más tiempo a vos.
No,
pero
no hay problema.
Hay un cuadro famoso que Belgrano se hace cuando viaja con Rivadavia a Europa. En ese momento, hacerse un cuadro como se hizo Belgrano era como ir a un estudio fotográfico del mejor nivel, porque era el testimonio que quedaba de quién vos eras. Es el famoso cuadro donde él está sentado con esos pantalones ajustados, él tenía las piernas hinchadas siempre porque tenía problemas de salud, y está muy, muy bien vestido, y atrás hay una representación de una batalla y al mismo tiempo una jura de una bandera. La primera bandera que él le está diciendo al pintor que la tiene que pintar así, por algo se lo está diciendo, porque él fue el creador, es una bandera efectivamente con una tira horizontal blanca y otra celeste. Esa es la primera bandera argentina. La sensación que uno tiene es que por tantas idas y vueltas, a mí me da la sensación que el sector de Rivadavia quería claramente que la bandera fuera como fue finalmente. Y que Belgrano le interesaba más, mañana si este programa sale mucho,
sí,
para no hablar mal de mí, como cuando planteé que San Martín tenía que estar enterrado en la Recoleta y no en la catedral. Y Belgrano peleaba más por el celeste y blanco que ya había usado los gauchos. Que además era la Virgen de Luján, que era la Virgen de la Inmaculada Concepción, y que debe haber dicho, bueno, a usted también le cierra por lo de los Borbones, hagámosla. Sí. Pero él no la hace celeste, blanca y celeste. Y vos fíjate que la evolución de la bandera que vos ves en Bolivia hoy, la famosa bandera de Macha, es blanca toda y celeste en el medio. Y su gemela, que la encontraron perdida en una iglesia, allá en el altiplano, en Bolivia, es como la Argentina. O sea, había una pugna de cómo iba a ser esa bandera. Pero hay una cosa muy interesantísima, que es para escribir una novela esto, muy interesante, que es ¿a quién le da él la primera o la segunda bandera y le dice cuídela y que su ejército también la tenga? A San Martín. Y fíjate vos que San Martín, sabiendo que Rivadavia había hablado de que la otra bandera, que esto, que el otro, y saliendo después que se comienza a funcionar el Congreso de Tucumán, y es en esos meses donde se aprueba la bandera, 2 años después, en 1818 se va a agregar, yo creo que por culpa de todo esto que está pasando, el famoso sol incaico, para ponerle algo de latinoamericanidad. Fíjate vos que la bandera del ejército de los Andes no es blanca y celeste horizontal, pero es vertical, respetando la idea de Belgrano, con un celeste más clarito, que se parece más al celeste de las vírgenes y al celeste de Belgrano que al celeste más azul intenso, que es el de la última camiseta de la selección argentina, no el de ahora que es medio estrambótico,
sí,
pero con la que salimos campeones. Ese es el color tradicional que finalmente termina quedando de la bandera. Entonces fíjate todas las vueltas, y vos fíjate, hay otra cosa: el Congreso aprueba la bandera. Con esto sí, mañana me llaman los parientes de Belgrano y todo, ¿no? Pero no hay mención ni acta en el Congreso de Tucumán en donde, cuando se aprueba que la bandera va a ser esta, no le piden una opinión a Belgrano, dice la bandera que creó Belgrano. Yo estuve buscando distintas fuentes, algunos dicen que todavía habían quedado dolidos porque era la bandera que usaba el ejército de Belgrano y que había que tomar una decisión que no divida, que no pase lo que pasó con Rivadavia, que había, teníamos que asumir que ya el color era celeste y blanco, dejarnos de embromar, celeste, blanco y celeste, y que esa sea la bandera. Y Belgrano no dijo nada, pero no era la que él pintó en el cuadro. Esto queda claro.
Sí, sí.
Es como si le hubieran sacado una foto y no era la que él creó. Así que, mis queridos amigos, la historia de Argentina es fascinante. No importa con todo esto que yo conté. La bandera es celeste y blanca, son los colores que nosotros amamos. Amamos a Belgrano por todo lo que hizo y porque nos dejó una bandera, porque finalmente él fue el que empujó al triunvirato y cuando obtiene la batalla de Tucumán, la hace flamear por primera vez en un campo de batalla en Salta. Y nos legó eso que tanto queremos, que es nuestro querido trapo celeste y blanco, que lo llevamos en el corazón. Pero esta historia que yo les conté no está en mi imaginación, está en los documentos y lo están investigando. Y yo creo que en el futuro va a haber mucho más novedades sobre la historia. Por algo hubo un gobierno, no voy a decir, pero se sabe, que intentó en la escarapela meter más el color amarillo, porque ese es otro debate, independientemente que yo no tengo nada que ver con ese gobierno y fui opositor a ese gobierno. La idea también es que además del celeste y blanco tenga algún rol el sol incaico, el sol de los 32 rayos, el rayo derecho y el rayo flamígero, que por otra parte hay otros dos países, Ecuador y Uruguay, que también asumieron el sol incaico como símbolo de Latinoamérica. Y que a partir del gobierno de Perón y definitivamente el gobierno de Alfonsín, no debería haber diferencias entre la bandera de guerra y la bandera que está en un colegio. Todas deberían llevar el sol amarillo, el sol incaico, porque además del celeste y blanco, el otro símbolo es ese sol, que por otra parte está en otro símbolo anterior a la bandera, que es el escudo, y estuvo impreso en la primer moneda de la Argentina. No salió de un repollo. Era el sol incaico. Bueno, vamos a un tema musical y le dejamos todo a Galotti.
Somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop.
Ocho Orozcos.
Odontólogo ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, con los como los top. Colocón, dragón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, norte con mordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco,
coño, sabor, tanto.
Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó. Bochornoso como Coppolo.
Stop. Cholo Orozco.
Bocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por comodoro, los montó, los trotó, por pulsón, por los toldos, por chocón. Doloroso.
Orozco.
Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos,
trozos, cosas, colchón roto.
Vamos con gomón. Los gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso.
Stop, stop.
Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo.
Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop.
Moncho Orozco
solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos, voló por Bon,
voló por Hong Kong,
por Londres, soñó con Yocono, lloró por John, voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor gordó, roló, vos nos contó, los tronchos son grosos como los corchos, bocho borroso.
Stop, stop.
John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros, tocó dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongó con Don Jones, tocó con todos los lobos, los dor, los moscos, compró dos Fox, tocó socorro con Paul, nos contó con honor, toco con vos, sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, pop, folk, poco nos contó como yo, todos los
Gracias, León, pero le vamos a dar paso a Aldo, que tiene muchos temas hasta
sí,
el final. Vamos.
Sí, porque bueno, febrero, febrero tiene de todo. Y bueno, yo creo que a nosotros nos falta, a nosotros digamos, como argentinos, nos falta mucho profundizar el conocimiento de la historia de Sudamérica, que es el subcontinente que integramos. Sí. Que lamentablemente conocemos poco de su historia, de sus países, conocemos poco en sus inicios y después, ¿no es cierto?, tenemos mucho la cabeza puesta en otros continentes, en otras latitudes. Y vos sabés que un 14 de febrero de 1879 se declara una guerra, se inicia una guerra, que ahora se la nombra como Guerra del Pacífico, pero que en su momento se la conoció como la Guerra del Guano y del Salitre, ¿correcto? Dos elementos, que uno dice guano, es la caca de las aves, y el salitre, bueno, es un producto que se usa para la fabricación de la pólvora, ¿no? Y que se encuentra en lo que es el desierto de Atacama, norte de Chile, sur de Perú, y la zona donde en ese momento estaba Bolivia. Y es una de estas guerras que puede tener un origen de carácter económico, ahora vamos a hablar un poco, pero que también son guerras que se emparentan por el momento en que se dieron con otra que nosotros conocemos mejor, que es la Guerra del Paraguay. ¿No es cierto? La guerra de la Triple Alianza, ¿no es cierto? Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay. Y que además de su trasfondo económico, además de su trasfondo de la
geopolítico,
las potencias extranjeras, estos estados que habían nacido hacía relativamente poco, se habían consolidado, habían terminado su lucha a la independencia, pero todavía estaban en proceso de consolidación. De hecho, nosotros entramos en guerra con el Paraguay a pocos años de haber sancionado la Constitución de 1853, 10 años después ya estábamos en guerra. Tuvieron un propósito o sirvieron a un proceso, a un propósito de consolidación de esos estados nacionales, que no tenían ejércitos o que tenían ejércitos muy débiles, cuyas fronteras eran nada, eran un dibujo en el aire. ¿Por qué? Porque se estaba con la teoría de que esos países tenían los mismos territorios que habían heredado de España. ¿Y pero qué habíamos heredado de España? los virreinatos españoles eran un dibujo de tierras en las cuales no había nada o no había ningún español. Y nadie iba ahí a decir, por acá pasa la línea de puntos que divide el virreinato del Río de la Plata de la Capitanía de Chile, ni nada por el estilo. Así que eran todas cosas en formación. Y estas guerras vinieron en cierta medida a consolidar esas fronteras, a definirlas en gran medida y a consolidar los ejércitos, que son una institución clara en la formación de un Estado moderno, ¿no es cierto? Bueno, así que esta guerra, donde involucra a tres países, se inicia porque en el desierto de Atacama, la explotación del salitre y del guano como fertilizante y para la producción de explosivos, era explotado básicamente por chilenos, y la mayoría de los trabajadores eran chilenos. Y había un pacto, un acuerdo entre Bolivia y Chile, de yo durante 25 años, a las empresas chilenas que hacían ese trabajo, durante 25 años no te voy a aumentar los impuestos. ¿Te suena esto? 25 años seguridad jurídica, ¿no es cierto? Una especie de RIGI para empresas chilenas, no te aumento los impuestos. Pero en determinado momento el presidente de Bolivia necesitó plata, dijo, te voy a aumentar el impuesto. Correcto. La empresa chilena, Chile se queja, negociaciones de aquí, negociaciones de allá. El presidente de Bolivia no cede. Y como la empresa chilena, la principal empresa chilena, se niega, la termina expropiando, ¿no es cierto?, en 1879, y poniendo a remate todas sus maquinarias, todas sus cosas. Y esto desencadenó que Chile enviara tropas, la mayoría de la población en esa zona era, en Antofagasta, era chilena, con lo cual rápidamente se hicieron del control de la situación, sin saber que Bolivia tenía un acuerdo secreto de defensa recíproca con Perú. Y entonces, cuando salta este problema, Bolivia le pide ayuda a Perú, Perú manda negociadores a Chile, Chile no quiere ceder, y comienza la guerra. Chile rápidamente logra el control del océano, clave, porque a esa zona no se llegaba, es un desierto, no se llegaba por otra vía que no fuera marítima. Va a vencer a las tropas terrestres, tanto bolivianas como peruanas, al punto que va a invadir el sur de Perú y va a ocupar Lima en 1881. O sea, los chilenos y el gobierno se tiene que ir de Lima, y va a efectuar Perú una resistencia. Bolivia, para todo esto, había sido derrotada y prácticamente se retira de la guerra, y va a crear Perú una especie de guerra de guerrillas durante unos 3 años más, hasta 1884, en donde se firma una tregua en 1884, y unos años después, en 1904, el tratado que pone fin definitivamente al conflicto, establece los límites que hoy conocemos, que la dejan a Bolivia mediterránea. Había un acuerdo de que una línea de tren iba a unir Arica con La Paz para que tuviera salida al mar Bolivia. Perú también va a perder territorios, ¿no es cierto? Durante varias décadas Chile va a controlar lo que es Tacna y Arica, y finalmente alrededor del 1929 Tacna regresa a Perú y Arica queda para Chile. Así que bueno, este conflicto, que duró varios años, ya te digo, se inició en 1879 con esta cuestión del guano y los impuestos, y terminó en 1874 con Lima ocupada por los chilenos y guerra de guerrillas, y se termina resolviendo definitivamente en 1929, es un hecho de la historia sudamericana que todavía explica mucho de los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Porque producto de esta guerra, Chile se benefició, obviamente en forma territorial, en la explotación de esos recursos que eran y siguen siendo muy importantes, Bolivia perdió su salida al mar, Perú quedó destruido, imagínate, un país donde le ocupan la capital y tiene que defenderse con una guerra de guerrillas en los montes, en la selva. Chile se convirtió en la potencia regional del Pacífico. Nosotros estamos lejos del Pacífico, pero son todos países con los cuales tenemos historia, compartimos muchas cosas, como vos bien sabés. Así que bueno, el recuerdo de esta guerra, que al igual que la guerra del Paraguay, una guerra entre hermanos, por cuestiones difíciles muchas veces de... yo creo que nunca hay un solo motivo para ninguna cosa, y menos para una guerra, pero que terminó diseñando el mapa de ese sector de Sudamérica hasta la actualidad. Y otro recuerdo u otra efeméride, este caso del 15 de febrero, es curiosa, estas curiosidades que decís vos, estas idas y vueltas de la historia de nuestro país. El 15 de febrero de 1858 tuvo lugar una batalla, la batalla de Pihué. No es una batalla de la independencia, no es una batalla de las guerras civiles, es otro tipo de batallas que tuvo nuestro país, en este caso entre un Estado y lo que llamamos ahora pueblos originarios o indígenas, en este caso dirigidos por el famoso cacique Calfulcurá, ¿no es cierto? El rey de las Pampas, mapuche. ¿Qué había pasado? Ubiquémonos en 1858, constitución reciente en 1853, confederación por un lado, Estado de Buenos Aires por el otro, enfrentados, todavía no se había producido la unificación. Calfulcurá había tenido hasta 1852 muy buenos tratos con Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo bancaba para que controlara a otras tribus hostiles, ¿correcto? Calfulcurá hizo la venia, se benefició de estos acuerdos con Rosas, aniquiló a la oposición, diríamos, ¿no es cierto? O sumándola o guerreándola, y se había convertido en eso, en el dueño de las Pampas. Cuando cae Rosas, dice, no tengo más amo, no tengo más a quien rendir cuentas, y además el flujo que recibía de Buenos Aires se cortó. Buenos Aires tenía sus propios problemas con la Confederación, etcétera, etcétera. Así que es la época de los famosos malones, los saqueos, los robos, los secuestros, etcétera, etcétera. Así que la gente en Buenos Aires se empezó a poner nerviosa, pero no carecía de recursos. Pero bueno, Bartolomé Mitre, obviamente una personalidad importante en esos años, va a impulsar la creación de una fuerza expedicionaria, una especie de campaña del desierto, pero de la provincia de Buenos Aires, para tratar de controlar a Calfulcurá y para que la gente viera que el Estado hacía algo ante estos desmanes, ¿correcto? Bien, entonces va la fuerza expedicionaria y al mando de ¿cómo se llamaba este hombre? De Nicolás, del coronel Nicolás Granada, y otros coroneles a cargo de distintas columnas, muchos conocidos, Conesa, Paunero, todas calles que conocemos, que hemos transitado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? En este interín se mete otro actor político. Acá, para que veamos a veces, ¿no?, esa imagen idealizada del indígena que vivía de la caza y de la pesca. No, acá ya están bastante acriollados estos indígenas que tienen pactos con los gobiernos, acuerdos. ¿A quién le podía interesar que Buenos Aires tuviera un frente más abierto? A Urquiza. Y entonces Urquiza alimentaba a Calfulcurá, ¿no es cierto? Vos hacé todo el daño que puedas, ¿no es cierto? Que conmigo tenés un amigo. Así que esto le generaba conflictos a Buenos Aires, que va a tratar de resolverlos de esta manera, mandando una expedición al mando de Granada contra, se creó el denominado Ejército de Operaciones del Sur, a cargo de estos coroneles, y se mueve hacia el sur, hacia Carué, buscándolo a Calfulcurá. La batalla se desarrolla entre el 15 de febrero y el 16 de febrero. La batalla en sí fue el 16. El 15 de febrero, en un lugar cercano a la ciudad de Pihué, todavía no se había fundado. era una zona, digamos, ¿no? Entonces, por eso se la conoce ahí. La ciudad se crea tiempo después. La batalla después se determinó, se habrá hecho a unos 7 kilómetros de donde está la ciudad de Pigüé, ¿eh? Cercana a un arroyo. Se plantó, digamos, las divisiones, eran 2.000 personas, ¿no es cierto? Algo improvisado. Todavía no tenía la Confederación un ejército, ni el Estado de Buenos Aires un ejército. Y Calfulcurá, que era un viejo zorro, un cacique que vivió hasta pasados los 100 años, ¿no es cierto? Y que tenía. Lo que hizo fue aguantar los trapos. Atacó, obviamente, atacó con sus. Pero eran ataques que tenían como propósito a que todas sus tolderías, todos sus seguidores, se metieran más adentro del territorio y se alejaran, o sea, para preservarlos, básicamente. Y va a ser el 16 donde se produce la batalla. Los partes de batalla no dan muchos números, no se sabe bien si por el desprecio que se tenía por los indios, o sea, que ni siquiera contaban las bajas, o porque no hubo tantas bajas, ¿no es cierto? Entonces está medio. Pero el asunto es que el gobierno lo vendió como un gran éxito, ¿no es cierto? En la práctica eso evitó, digamos, que Calfulcurá siguiera haciendo las tropelías que venía haciendo. Pero el problema no se resolvió. Ya todos sabemos que se va a resolver después, durante la presidencia de Avellaneda, con Roca. Y para sumarle más a esto, una batalla más de esta, nosotros tenemos de la independencia, tenemos de las guerras civiles, tenemos de la guerra contra el Paraguay, tenemos la guerra contra el Imperio de Brasil, estas las guerras contra los habitantes originarios de nuestras tierras. Hay una cuestión loca que surge con esta batalla de Pigüé, que en ella participa una legión italiana. ¿Qué es esta legión italiana? Resulta que unos años antes, esto fue en 1858, unos años antes, emigrados italianos que combatían con Garibaldi en el Risorgimento de Italia, con la idea de la unidad, ¿no es cierto?, pero que venían mal, emigran hacia Sudamérica, los recibe Mitre, que es un admirador de Garibaldi, y promueve una colonización de Bahía Blanca, que era un poblado muy pequeño, ¿no es cierto?, no superaba los 1.000 habitantes, una colonización agrícola, pero también militar, porque dice, miren, muchachos, los estoy mandando a un lugar muy complicado, así que tienen ustedes, que tienen experiencia, que tienen mando militar, etcétera, etcétera, entonces vayan, tienen tierras, hagan lo que tengan que hacer, pero se van a tener que defender. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Esta legión italiana que se había instalado ahí, cerca de 600 italianos, mujeres, niños, soldados, agricultores, participaron de esta batalla de Pigüé. Y
o sea, se sumaron a la
expedición. Se sumaron a la expedición esta del sur, ¿no es cierto? Tenían su propio uniforme, ¿no es cierto? Habían creado una colonia agrícola que llamaban Nueva Roma, o sea, tenían un pie acá, pero el corazón lo tenían allá. Estaban pensando en volver en algún momento, cosa que después no ocurrió, se terminaron afincando y quedando acá, y le dieron la impronta que tiene la ciudad de Bahía Blanca, que todos la conocemos, una ciudad de progreso, de una arquitectura renovada. Yo te comentaba antes que esta legión italiana fue la primera que construyó ladrillos y empezó a edificar edificios de ladrillo ahí, fueron los que hicieron el primer muelle del puerto de Bahía Blanca, el primer puente que cruzaba el arroyo Maldonado, etcétera, claro. Al arroyo Maldonado de allá, ¿no? El de acá. Así que bueno, tenemos esas historias raras, ¿no es cierto?, de esta legión perdida, que se había venido acá a refugiar con la idea de volver y que participó en esta batalla de Pigüé cercana a la localidad de Bahía Blanca. No sé si querés, ya estamos. Para un tema musical irnos.
Tema musical e irnos, pero bueno, andá juntando para la próxima
semana. Para la próxima, sí.
Bueno, nos vemos la semana que viene, nos despedimos con música. Chau, chau.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.